Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de Luis Moreno y gracias por elegir la web de COPE. Escuchas el programa decano de la radio local, Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
Como de costumbre, empezamos con el comentario crítico a las películas que se estrenaron la semana pasada en nuestros cines y que todavía siguen en cartelera. El primer estreno fue un musical que adaptaba con actores de carne y hueso uno de los títulos clásicos de la factoría del ratón Mickey, Aladdin.
Te has topado con una oportunidad. Puedo hacerte rico. Tanto como para impresionar a una princesa. ¿Qué tendría que hacer? Ve a la Cueva de las Maravillas. Tráeme la lámpara.
Alabado sea aquel que me invoca. Seré fiel a mi juramento. Os concederé 3 deseos.
Si alguien pensaba que Guy Ritchie, el director de Snatch, Cerdos y Diamantes, podía imprimirle algo de personalidad a este remedo musical de la Disney, se ha equivocado de medio a medio. Aladdin es una película insulsa, sin alicientes técnicos ni narrativos, donde alguien ha puesto a funcionar el piloto automático y el resultado es el aburrimiento más absoluto. Un trabajo de encargo resuelto sin ánimo ni pasión. Después de Dumbo y a la espera del Rey León, se ciernen negros nubarrones sobre la todopoderosa productora Disney. No era necesario caer tan bajo para rentabilizar un clásico del que guardábamos un grato recuerdo. Pero claro, las servidumbres del negocio ante todo cada vez dejan menos margen a la imaginación.
¿Confías en mí?
Hollywood suspende en representación LGTBI.
En efecto, según el informe de una organización dedicada al activismo LGTBI, de las 110 películas estrenadas por las grandes major, en muy pocas aparecen personajes de esta condición. Además, no hay ni un solo personaje trans en las grandes producciones de 2018. Sunrise, sundown, the streets gone, golden brown, auburn skies above, I'm searching for my love, searching for my love. El segundo y último estreno de la semana pasada fue la habitual película de terror. Resulta que una familia adopta a un niño que encontraron en el bosque. Pronto empiezan a darse cuenta de que el pequeñito es muy diferente a los demás. El hijo.
Ayúdalo a levantarse, Katie.
Es un friki.
Ayúdalo.
¿Pero
quiero esposado y fuera de este colegio. ¿Sabéis quién es su verdadera madre?
Yo soy su verdadera madre. Vámonos.
Puede que sí haya algo raro en Brandon.
Jamás me volveré contra nuestro hijo.
¡No es nuestro hijo!
La idea de situar el mal dentro de un niño es casi tan antigua como el propio cine de terror. Directores como Richard Donner con La Profecía, Jack Clayton con Suspense o incluso nuestro Narciso Ibáñez Serrador con ¿Quién puede matar a un niño? Ya hicieron lo propio en su tiempo y, por cierto, con gran éxito de público y crítica. Ahora se nos presenta esta especie de negativo de Superman donde la escasez de ingenio para crear tensión se hace notar de forma más que evidente. No quiero decir con ello que estemos ante una película fallida, pero sí ante un guión del que se podría haber sacado mucho más partido.
¡No! ¡No! ¡No!
Da igual lo que hayas hecho. Sé que llevas el bien en tu interior.
¡Tori! Ya estás a salvo, lo tenemos.
Pregunta, ¿sabes quién es la estrella de Marvel más rica?
Michael Douglas, como lo oyes, del extensísimo reparto de actores que aparecen en Vengadores Endgame, Douglas cuenta, apunta Ángel, con un patrimonio valorado en unos 300 milloncejos de dólares. Aunque eso sí, Robert Downey Jr. muy pronto podría superarle. Terminado el capítulo de los estrenos que aparecieron en nuestros cines la semana pasada, es el momento oportuno para recomendar lo mejor que acaba de salir al mercado en formato DVD. En esta ocasión el honor recae en un drama sureño, basado en hechos reales, en el que un rudo italoamericano del Bronx es contratado como chofer por un virtuoso pianista negro. Green Book.
Tim, acaba de llamar un tipo, un doctor. Está buscando chofer. ¿Te interesa?
No soy doctor en medicina, soy músico. Voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Qué otros trabajos ha desempeñado?
Relaciones públicas.
¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas.
Prométeme que me escribirás una carta.
Te lo prometo. Dígame que no huele bien.
Green Book supuso la gran sensación del pasado año cinematográfico, ya que aparte de conseguir una excelente taquilla, también tuvo la fortuna de llevarse 3 premios Oscar, los relativos a mejor película, guión original y actor de reparto. Sorprendentemente estaba dirigida por Peter Farrelly, un tipo que hasta entonces se había distinguido por realizar en compañía de su hermano comedias de brocha gorda. Buena parte del éxito se debió a su pareja protagonista, Viggo Mortensen y Mahershala Ali, que componían una pareja perfecta. Quizá Green Book no fuera un dechado de originalidad, pero sabía atrapar al espectador de forma convincente.
Cambiar el corazón de la gente.
¿Qué estás haciendo?
Escribir una carta.
¿Puedo? Querida Dolores, a veces me recuerdas a una casa. Sabes que es horrible, ¿no? Escribe esto. La distancia que nos separa me parte el alma. Enamorarme de ti
ha sido lo más fácil que he hecho nunca. ¿Besos para los niños?
Sería como tocar un cencerro al final de la séptima sinfonía de Shostakovich.
Así que está bien.
Perfecto, Tony.
¡Venga, salga de ahí!
Jamás ganarás con violencia. Solo ganarás cuando mantengas tu dignidad.
No conoce a su propia gente. Usted, el señor importante, dando conciertos para gente rica.
Si no soy lo bastante negro, ni lo bastante blanco, entonces dime, Tony, ¿qué soy yo?
Cualquiera puede tocar.
Llega una nueva plataforma online del cine español.
Se trata de Flixolé, la mayor plataforma española de vídeo bajo demanda y ya está disponible. Cuesta solo 2,99 euros al mes y ofrece un acceso ilimitado a miles de cintas de producción nacional. Sin duda, una memoria cinematográfica que ha de conservarse.
Cinema Jaén 2.0.
Para terminar esta actualidad crítica en Cinema Jaén 2.0, vamos a anunciar que a finales del próximo mes de junio, con motivo de su 20 aniversario, se va a producir un reestreno muy especial. En concreto, para el día 28 de junio, apuntad, está previsto el reestreno a nivel nacional de una película de ciencia ficción que marcó época. Cuenta la historia de un programador pirata que, sin esperarlo, recibe una misteriosa visita. ¡Matrix!
¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos.
Matrix se estrenó en 1999 y casi desde el principio se convirtió en una película de culto, un verdadero referente para el cine fantástico de ciencia ficción, creando la tendencia futurista del thriller cyberpunk, que posteriormente se repetiría hasta la saciedad. Las hermanas Lily y Lana Wachowski se apuntaron el tanto de sus vidas, además de que el estiloso Keanu Reeves prácticamente fue subido a los altares, sin olvidar, por supuesto, a Carrie Ann Moss, Trinity, auténtico hielo, la más hipnótica heroína que han conocido los tiempos cibernéticos. En definitiva, un título imprescindible que ahora tenemos ocasión de volver a contemplar.
Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix.
Soy católica, socialista y española.
Exacto. Son las declaraciones de la veterana actriz Concha Velasco con motivo de la recepción del premio Max en honor a toda su carrera artística. Además, confesó que próxima a las 80 primaveras, este premio le pilló de sopetón.
vengeance. This is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind.
Y como de costumbre, vamos a terminar recordando una de las películas más influyentes de la historia del cine. En esta ocasión nos centramos en una cinta emblemática para la profesión periodística, Ángel. Una historia donde se abordaban temas tan interesantes como la manipulación de las noticias o el gusto por el morbo en las masas. Me estoy refiriendo a El Gran Carnaval.
Envíeselo al sheriff, él es mi superior.
Como quieras, llevaremos este asunto hasta el gobernador y ya sabes lo que va a pasar.
Por supuesto que lo sé, es una buena persona. Llamará por teléfono al sheriff.
Y yo le escribiré diciendo que estoy cumpliendo con mi deber.
Luego volveréis a hablar con el gobernador y él con el fiscal general y seguramente me echarán de aquí. Lo único es que para entonces Leo habrá salido. Y la historia se habrá terminado, ha acabado. Caballeros, tengo una cita con Leo.
El Gran Carnaval fue un drama de cine negro rodado en 1951 por el gran Billy Wilder. En él se contaba la historia de Charles Dayton, un periodista sin escrúpulos que, afectado por su adicción al alcohol, decide manipular junto a un sheriff el caso de un minero indio que ha quedado atrapado en un túnel.
Para que no penséis que soy una rata asquerosa, tengo noticias para vosotros. Mandadlo por el teletipo. Decid que Chuck Tatum está disponible. Parece que va a haber 2 o 3 días más de noticias calientes, en exclusiva, y son de Chuck Tatum. Así que hagan sus ofertas. Vamos, amigo.
La película de Wilder ofrecía al público estadounidense un despiadado retrato sobre el egoísmo humano y la crueldad de la sociedad creada. Aquí no había hueco para el altruismo o la generosidad, ya que todo era un desolador panorama presidido por la conquista del poder y el dinero.
Claro que es difícil decir con qué se va a encontrar uno. Primero hay roca, luego capas de esquistos. Es lo que nosotros llamamos una formación estratificada. Y eso significa...
Espere un momento. Aquí llega el señor Tatum, camino del acantilado de Cliff Dwelling. Voy a intentar acercarle el micrófono. Señor Tatum. Bien, se dirige hacia nosotros. Señor Tatum, ¿podría dedicarnos unos instantes, solo unas palabras sobre Leo y sobre cómo ve la situación?
Bueno, progresamos, estamos progresando, pero en esta operación cada segundo cuenta. Estoy seguro de que los radioyentes me van a perdonar, así como al señor Smollett, que va a volver a su puesto en el barreno.
No sé por qué utilizan un barreno. No hace falta entrar desde arriba. Hay formas más rápidas de sacarlo.
¿Cómo se llama usted?
Mi nombre es Cusack.
Muy pronto El Gran Carnaval se convirtió en una película de referencia para el cine en general y el periodismo en particular, consiguiendo una nominación para los Oscars de 1951 en el apartado referido a Mejor Historia y Guión.
El señor Wood es el dueño y editor.
Bien, dile al señor Wood que el señor Tatum quiere verle. Charles Tatum, de Nueva York.
¿Acerca de qué?
Mira, chico, pregúntale si le apetece ganar $200 fijos a la semana.
¿Qué dijo usted que vendía? ¿Pólizas?
No he dicho nada.
Listo, ¿eh?
También es necesario decir que la película no fue bien recibida por el público de la época, ya que suponía aceptar de forma implícita que a todos, de alguna manera, en mayor o menor grado, nos gusta presenciar las desgracias ajenas. En realidad, esto era una especie de primer reality show televisivo a los que ahora nos tienen tan acostumbrados.
Charles Tatum. Trabajé en Nueva York, Chicago, Detroit...
¿Y los 200?
A eso voy. Señor Wood, yo cobro $250 a la semana. Puede conseguirme por 50.
¿Por qué es tan bueno conmigo?
Conozco los periódicos de arriba abajo. Sé escribirlos, editarlos, imprimirlos, embalarlos y venderlos.
No necesito a nadie ahora.
Sé tratar todo tipo de noticias y si no las hay, salgo a la calle y le muerdo a un perro.
Exacto. Contemplada desde nuestros días, El Gran Carnaval sigue conservando su inmenso poder de denuncia y el personaje de Kirk Douglas, Charles Tatum, continúa siendo recordado como ese tipo sin escrúpulos que no repara ante nada ni ante nadie para conseguir sus objetivos.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Bajamos la persiana, os dejo con este mítico tema musical. Si no te mueves, es que estás muerto. Está interpretado por Buster Poindexter. Lleva por título Hit the Road Jack. Y puede escucharse en la banda sonora original de la película de Lars von Trier, La casa de Jack, que el año pasado se proyectó en Cannes con gran escándalo y algarabía.
If you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right.
Hit the road.
Ha sido todo por mi parte, tan bueno como se puede ser, que diría Jack Nicholson en Mejor Imposible. Si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y quizá todavía no hayas perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
¡Cuidado!
Cinema Jaén.